Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Dicen los exégetas que la carta de San Pablo a los romanos, escrita desde Roma, es la carta más importante desde el punto de vista teológico, pero que la carta a los efesios es la carta que tiene más profundidad, porque revela aquello que San Pablo llama el misterio que estaba oculto por los siglos. A mí, el menor de todos los santos, me fue concedida esta gracia, la de anunciar a los gentiles la inescrutable riqueza de Cristo y esclarecer cómo se ha dispensado el misterio escondido desde siglos en Dios. El misterio escondido desde los siglos, ese misterio que solamente en Cristo se viene a revelar, ese misterio que no se queda en la verdad de Dios, sino que se proyecta en sus criaturas espirituales. Por eso doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra, para que les conceda, según la riqueza de su gloria, ser fortalecidos por el Espíritu en el hombre interior, y que Cristo habite por la fe en sus corazones, para que arraigados y cimentados en el amor puedan comprender con todos los santos cuál es la anchura y la longitud, la altura y la profundidad, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean colmados de toda la plenitud de Dios. Y tendremos que ponernos todos de rodillas para agradecerle al Padre Celestial que nos haya hecho conocer esta riqueza, la riqueza de su gloria, y que para ello necesitemos ser fortalecidos por el Espíritu en el hombre interior, que tenemos un hombre interior que precisa su fortalecimiento, y que para ello necesitamos que Cristo habite por la fe en nuestros corazones como el punto de arranque, y entonces podremos arraigarnos y cimentarnos en el amor, comprendiendo con todos los santos las dimensiones del amor de Cristo, la anchura, la longitud, la altura y la profundidad de este conocimiento que excede a cualquier otro conocimiento. Pues misterio escondido, grandioso, que permanece incluso velado para los que no conocen a Cristo, que continúa ignorado también para muchos que son de Cristo, pero que para nosotros no puede permanecer como insospechado, como falta de conocido, no solo de manera especulativa, sino de manera experimental o vivencial. Necesito ser fortalecido en el hombre interior. Necesito ejercitarme en el habitus fidei, en el habitus spei, en el habitus caritatis, para que ese organismo mío interior se vaya consolidando y pueda yo vivir de aquello que es el proyecto del Padre, pueda vivir de la altura, de la anchura, de la longitud y de la profundidad del amor de Cristo, y entonces estaré sobrepasado en todo conocimiento, Porque termina San Pablo este capítulo diciendo, porque aquel que tiene poder para realizar todas las cosas, incomparablemente mejor de lo que podemos soñar o imaginar, de acuerdo al poder que actúa en nosotros. Bueno, pues Dios nos tiene destinadas realidades, dice que no somos capaces ni siquiera de soñar, que nos trascienden absolutamente, nos rebasan. Nada más que no te vayas a perder de este secreto, de esta invitación a decir, busca tu fortalecimiento en el hombre interior. No te vayas a confundir, no te vayas a distraer, no te vayas a dispersar, no te vayas a desparramar. A lo mejor a veces buscamos otro tipo de fortalecimientos en, no sé, en, hasta en la parte física o en la parte intelectual o simplemente a lo mejor en la parte puramente de la voluntad. Estamos buscando distintas capacitaciones o, como se dice ahora, distintas competencias. Queremos unas competencias y otras competencias. Mire, la competencia fundamental, la fundamental de todas, absolutamente de todas, es que te fortalezcas en el hombre interior. En el hombre interior, a través de que Cristo habite por la fe en tu corazón. Y entonces, a través de ese habitus fidei, puedas empezar a arraigarte y a cimentarte en el amor. ¿Y qué hacemos o qué tenemos que hacer para este fortalecimiento? Pues es una cosa muy sencilla. Que San José María la señalaba de manera sumamente clara. ¿Qué medios tenemos que poner nosotros para lograr nuestra santidad específica? Que es lo mismo, santidad, ser Cristo, transformarnos en Cristo, como dice aquí San Pablo, ser fortalecidos en el hombre interior. ¿Cómo llegaremos al cumplimiento de ese fin? Pregunta. Y contesta, sería raro que aquí hubiera alguno que no lo haya enseñado a otros. Habéis concretado que los medios son el cumplimiento de nuestras normas. El cumplimiento de nuestras normas. Porque ese cumplimiento es una manifestación de fe recia, de esperanza segura, de amor de incendio, de sacrificio. Ese es el ejercicio de las virtudes teologales. Una manera especial, podríamos pensar, de cumplir las normas, no cualquier manera. No el mero hecho de hacerlas, porque podemos caer en cualquiera de los peligros de aquello que es cotidiano, de aquello que es rutinario, incluso quizá con el riesgo de que ni siquiera agrademos a Dios con lo que estamos haciendo, porque Él ve nuestro corazón. Y las normas son una cosa y las normas no son otras cosas, no son verdaderamente normas cumplidas según este camino que nos lleva a la santidad. En la vida espiritual no ha habido ningún nuevo invento, ni lo habrá jamás. No hay nada nuevo bajo el sol. Todo lo que parezca que es nuevo, hemos de verlo siempre en la óptica de la tradición de la Iglesia, de aquello que pues, estableció Jesucristo, que es absolutamente invariable. Porque Él es el camino y la verdad y la vida. Los medios han sido, antes, son y serán también en el futuro exactamente los mismos. Aunque haya muchísimos inventos de otras cosas, no hay aquí nada nuevo. Los sacramentos, en primer lugar, la oración, la mortificación, la vida de piedad, la huida de las tentaciones y de las ocasiones. Pues os digo lo mismo siempre, que lograremos ser santos por la fe, por la recepción frecuente de los sacramentos, por la esperanza y por el amor. Toda esa realidad espiritual tiene determinadas manifestaciones externas y determinadas prácticas interiores que son las que ya aparecen patentes en la vida de la primitiva cristiandad, son las normas de nuestro plan de vida. Y aquí se nos dice, oye, medita en este tema del retiro tu amor a las normas. No nada más las normas de piedad, sino decir, ¿qué amor tienes a las normas? ¿Cuál es tu amor a las normas? Dice, bueno, mi amor a las normas es aquel que me produce el cumplimiento de esas prácticas que me llevan al amor. Y por lo tanto, tendré que estar siempre moviéndome en el ámbito de las virtudes teologales. Y eso supone el que cada norma me represente un verdadero encuentro con Jesucristo. Desde el primer momento de la mañana, y podemos decir, esto es lo que me ocupa, esto es lo que me mueve. Primer instante de conciencia, ahí, Señor, pues no sé, gracias, otro día para ti. Puedo decir aquello de un día más contigo, y al mismo tiempo un día menos sin ti. Un día más contigo porque voy a procurar pasarlo contigo todo el día. Un día menos sin ti porque estoy un día más cerca de mi encuentro definitivo contigo, que es lo único que realmente ansío, que llegue ese encuentro definitivo, porque estoy haciendo muchas anticipaciones de distintos encuentros. Y después mi ofrecimiento formal, decir, Servian, de verdad quiero servirte, yo no quiero nada para mí. Quítame cualquier falta de rectitud donde me esté buscando, que me purifique mi intención, y por eso pues me humillo a decir, yo quiero servirte a ti, yo quiero como compensar aquel grito, que el origen de todo pecado, que es el non serviam de Satanás. Todo lo que soy y lo que tengo, todas mis facultades, mi capacidad de pensar, mis fuerzas físicas, mi capacidad de entregarme, o mi capacidad de sufrir, todo para ti, todo para tu gloria, todo por tu amor. Como siempre podré decir, bueno, y para que ese ofrecimiento sea agradable a Dios, ponlo en manos de María, conságrate a María, que te tome de la mano, que digas, bueno, pues esto va a ser terrible si tú no me llevas, porque quién sabe qué haga, quién sabe qué barbaridad. Eso que les pasa a los niños cuando los dejan solos. Si los dejan solos hacen 20,000 barbaridades. O sea, es que tiene uno que estarlo siempre vigilando. O porque hacen perjuicios materiales, porque por ejemplo rayan una pared, o porque tiran al WC, el papel del baño completo, o porque ellos se ponen en peligro, porque se acercan a un lugar donde se van a caer, porque ya se cayeron, o porque pegaron con una cosa o lo que sea. Así es que no puedes estar solo, es que tienes una ley en tus miembros que es la ley del pecado, y que venimos mal, y entonces tenemos que decir, bueno, aquella que me cuida, mi madre, tendrá que hacer que mi día sea, pues, por lo menos que no haga barbaridades, que no haga estropicios. Y por lo tanto, pues, me consagro, sí, yo, totus tus, llévame. Y si ya tuve encuentros con Jesús, con María, a lo mejor con el Padre, con el Espíritu Santo, y voy a tener el encuentro del rato de oración, podré pensar, sí, tuve encuentros, sí, fue un verdadero ejercicio de fe en mi rato de oración. Sí, me fui, digamos, de la llanura, me fui a la montaña, me subí, dejé de estar en la tierra y me fui al cielo con la cabeza. Y, por lo tanto, sí, fue ejercicio teologal, que eso es la oración, no es todas las normas son un ejercicio teologal, pero en definitiva la oración, pues además es el tiempo más largo que tenemos para decir, a ver, una hora diaria para que te lo encuentres y para que compartas y sobre todo para que escuches, para que te llenes para que estés. Pues a eso voy, no tanto a razonar o a... No, voy a llenarme de una persona. Aquello que pasa pues, cuando la gente va a ver un espectáculo musical, por ejemplo. Bueno, pues aquí estamos viendo a Luis Miguel, pues déjenlo que yo lo vea y que lo oiga, porque si ustedes se ponen enfrente y ustedes son los que cantan, pues ni veo ni oigo a Luis Miguel. Yo necesito, a eso vine, para eso pagué. Bastante trabajo me costó venir hasta aquí para que yo no lo vea ni lo oiga. Y bueno, pues estoy aquí y si algo me está distrayendo, pues me tapo los oídos o los ojos y digo, pues es que de lo que tengo que hacer es recogerme para estar con aquel que estoy buscando, porque Jesús es el autor y el consumador de mi fe. Y ahí está y me está preparando pues para el máximo encuentro posible, que es el encuentro eucarístico. Y podría decir, bueno, pues es que jamás voy a acabar de prepararme bien, estoy bastante lleno de basura en mi interior, y no solo de basura moral, sino también de basura de chatarra, de cosas inútiles, absurdas, de pensamientos vanos, frívolos, innecesarios. Tendré que decir, bueno, pues otra vez, a ver, otra vez, tu máximo encuentro, es que te fuiste al Calvario en la misa, es que si estuviste con María, que está en cada misa, es que pues tuviste alguna emoción, alguna luz en la liturgia de la palabra, en la liturgia eucarística. Dicen que hay tres preparaciones para la misa: la remota, la próxima y la inmediata. O sea, cuando ya estoy, o cuando ya voy a acumular, ya esa es la inmediata, que pues puede ser que la inmediata, si no la vivo bien, pues la próxima y la remota pues se anulen, porque en la inmediata pues ya me distraje, ya me puse a ver lo que sea, lo feo que estaba cantando la señora esa que cantaba ahí en el coro o en la comunidad, o pues que el padrecito se tropezó, cualquier cosa, ya me distraje. Y mis normas de siempre: Jesús está entre los pucheros, está caminando conmigo, y voy a pedirle perdón, voy a darle gracias, voy a alabarlo, voy a hacer actos de deseo, a hacer comuniones espirituales o a lo que sea. Ese sigue mi día como traspasado por las normas de siempre en cada momento. Y mis encuentros con María en el Ángelus, en el Regina Caeli, en el Rosario, mi presencia mariana con el escapulario, lo que sea. Y pues las normas, eso me invitan a eso, es lo que son. ¿Y qué es lo que no son? ¿Qué cosas no son las normas? Pues en primer lugar, no son rutinas, en el mal sentido de la palabra. No son, pues, algo así como el ejercicio que hace un señor que pues se ha impuesto una rutina para su vida y ya, para poner una palomita, o incluso a veces hasta para una especie como de soberbia secreta, de decir, qué bien hago todo, mira, qué bien hago la conflexión, qué bien rezo, con qué claridad contesto. ¿Y dónde está tu interior? ¿Dónde está tu encuentro? Normas con amor. O sea, no necesariamente normas perfectas, nunca van a ser perfectas. Normas con amor, pues querrá decir que esa norma me aumentó el amor. Este retiro, por ejemplo, tiene que aumentarme el amor, sino ¿para qué? ¿Para qué lo hago? ¿Qué sentido tiene estar aquí en vez de estar viendo el partido del Barça contra no sé quién? Pues bueno, el Señor nos tomará en cuenta como ese video que vimos el otro día del Atlético de Madrid, donde no pudieron ver el partido. Dijeron, es que estoy jugando otro partido. Estamos jugando otro partido. Estamos haciendo otra cosa. Estamos jugando el partido de las virtudes teologales. Y podré decir, pues, quizá también las normas no son tanto momentos de negociación, de resolver pendientes, aunque podamos de repente tener alguna luz para un pendiente, pero no voy a eso, ¿no? Pues voy a hacer la lectura para que mi amigo venga a la meditación. Voy a hacer la lectura pues porque voy a preparar un círculo. Porque pude terminar mi cuenta de gastos. Bueno, pues no sé si a veces habrá otro momento, pero lo importante es eso, que fui a encontrarme con alguien. Y por eso muchas veces las normas pueden ser costosas, difíciles, porque al ser una realidad teologal, requieren también, digamos, la infusión de parte de Dios, la parte donde Dios da lo que a Él le toca. Yo puedo tener estas causas dispositivas, y es muy posible que si me ejercito en ellas, Dios me responda. Pero a veces, como sabemos, precisamente también para rectificar nuestra intención, para probar nuestro amor, el Señor puede hacer que las normas nos supongan una gran dificultad. A lo mejor a veces también por nuestra culpa, porque estamos demasiado distraídos o desparramados y el recogimiento se nos hace difícil. Pero otras veces porque Dios permite que pasemos por arideces y recordamos esas palabras de nuestro Padre tan claras. Quizá alguna vez, hijo mío, me digas que te encuentras cansado y frío cuando cumples las normas, que te parece que estás haciendo una comedia. Pues qué bonito es, porque esto es una cosa muy importante también para la vida teologal. Esto que se dice a veces, cuando la gente, no sé, dice, yo no tengo fe. Ah, ¿no tienes fe? No, no tengo fe. Como le pasó a aquel obispo alemán que fue con, no sé si era él, creo que era todavía cardenal Ratzinger, y le dijo esto, oiga, yo no tengo fe. Soy obispo y no tengo fe. El cardenal le dijo, mire, es muy sencillo, usted rece todas las oraciones que le enseñó su madre y practique todas las normas de piedad, rece el rosario, visite la Eucaristía, y al final va a tener una gran fe. Hágalo todo como si tuviera una gran fe. Exactamente lo mismo que nos está diciendo aquí nuestro Padre, haz tu comedia. Es que no me lo encuentro, es que no está, es que estoy muy árido, es que no me dice nada. Pues ve igual, y ve incluso como con más necedad, como más necio. ¿Verdad? Es que tengo que encontrar, a ver cómo le hago, pero te encuentro. A ver cómo le hago, pero te voy a escuchar. Esa comedia es una gran cosa, hijo mío. El Señor está jugando con nosotros como un padre juega con sus hijos. Dios es eterno, y tú y yo delante de Dios somos unos niños pequeños. Ludens in orbe terrarum, estamos jugando ante Dios nuestro Padre y Dios juega con nosotros como juegan los padres con sus hijos. A Dios está mucho más allá de nuestras categorías y sabe por qué mandarnos en cada situación lo que nos manda. También estas realidades de aridez. Si en algún momento ante el esfuerzo, ante la aridez, pasa por vuestra cabeza el pensamiento de que hacemos comedia, hemos de reaccionar así. Ha llegado la hora maravillosa de ser una comedia humana con un espectador divino. El espectador es Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad Beatísima. Y con Dios, Señor nuestro, nos están contemplando la Madre de Dios y los ángeles y los santos. Por eso no podemos abandonar nunca nuestra vida de piedad. O sea, lo que sea. Aunque sea comedia, pero no la dejes, dice. No, eso sí no. Porque entonces efectivamente vas a acabar teniendo cada vez menos fe, menos ilusión, menos recogimiento. Y pues, bueno, sabemos perfectamente que las normas se cumplen siempre, las normas se cumplen todas, las normas son lo primero, absolutamente lo primero. Y son lo primero también porque, como hemos dicho, pues son lo primero por las ganas que le echamos, por el amor que ponemos. No podéis abandonar vuestra vida de piedad. Haced la comedia delante de Dios por amor, por agradarlo. Cuando se vive a contrapelo es ser juglar de Dios. Es hermoso, no lo dudes, hacer comedia por amor, con sacrificio, sin ninguna satisfacción personal, por dar gusto al Señor que juega con nosotros. Luego dice, vivir de amor, sin andar mendigando compensaciones terrenas, sin buscar pequeñas infidelidades miserables, sentirse orgulloso y bien pagado solo con eso, convertir la prosa ordinaria en endecasílabos de poema heroico. Vivir de amor, vivir de caridad, vivir de fe, vivir de esperanza, sin andar mendigando compensaciones terrenas, sin buscar pequeñas infidelidades miserables. Mendigando compensaciones, sabemos que al final esas compensaciones lo que hacen es estragarnos el paladar, como hacer que sea más difícil el sabor de lo divino. En cambio, terminan siendo, pues, sintiéndonos bien pagados con su amor. O sea, me siento, Jesús, bien pagado con tu amor. Me basta tu amor. Pues ser fortalecidos en el hombre interior. Qué sencilla manera de ser fortalecidos en el hombre interior. Las normas y, pues, entre las normas, como es lógico, fundamentalmente, la Eucaristía. Los encuentros con el autor de nuestra fe y el consumador de nuestra fe. Por eso las normas no son un fin, sino un medio. Y tengo siempre la invitación a decir, reaprende a hacer las normas, pues en esta calidad de medio, porque estás revisando si están llevándote al fin. Si tienes la actitud de María, dice, ¿qué actitud tenía? Aquella que dice, surco, oh madre, que sea la nuestra como la tuya, la alegría de estar con él y de tenerlo. No tengo ninguna otra. La verdadera alegría, la fuente de alegría, es que estuve con él. Quizás si realmente estuvimos con él, tendríamos que decir, qué bien me siento después de este rato de oración, o después de esta comunión, o después de este rosario. Es que sí estuve, y esa es la razón de mi alegría, como es la razón de la alegría de María, la alegría de estar con él y de tenerlo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado. En esta meditación te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.